en Onda Vasca, con Chema Gutiérrez.
Es sin ninguna duda la noticia de los últimos días. Todo el mundo está pendiente de lo que está ocurriendo entre Israel y Gaza. Bueno, las últimas informaciones nos dicen que Israel está bombardeando Gaza de norte a sur. Ascienden a más de 2.000 los muertos en Israel y Palestina. Vamos a buscar el análisis de voces expertas de esta situación, del contexto histórico, del contexto sociopolítico. Marina Díaz es profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Deusto. Marina, egunon, buenos días.
Hola, buenos días.
Y también saludamos a Abu Najib Guarda, experto en Relaciones Internacionales y profesor del Magreb y Oriente Medio en la Universidad Complutense. Abu, muy buenos días.
Buenos días.
Abu, empiezo contigo. ¿Cómo estás viendo este conflicto, esta nueva guerra entre Israel y Gaza, Israel y Hamas? Bueno, ¿cuál es tu diagnóstico de la situación ahora mismo? Luego ya buscaremos más el contexto, pero de la situación ahora mismo, ¿qué análisis nos puedes hacer?
Sin duda alguna, la situación es prácticamente refleja con toda claridad que el violaciones sistemáticas al derecho internacional humanitario en todas sus manifestaciones se están cometiendo crímenes de guerra por parte de los actores implicados y sin duda alguna no es ninguna novedad el escenario, especialmente en Gaza, que es una ciudad sitiada desde el 2005 y bajo ocupación, quiero decir, israelí, desde 1967, matizo esto, porque someter a una ciudad bajo ocupación formalmente de una potencia es responsabilidad de la potencia ocupante crear y garantizar todas las condiciones necesarias para, garantizar los derechos fundamentales de las zonas ocupadas, incluida la cuestión de no alterar, no modificar, no transformar ni el estatus ni la situación geográfica ni demográfica de las zonas ocupadas, respetando y aplicando las convenciones internacionales de Ginebra. Justo lo contrario que ha hecho el Estado de Israel como potencia ocupante, haciendo imposible la vida en Gaza. ¿De qué van a esperar de una ciudad pequeña de 2,5 millones de habitantes sin ninguna salida? Pues evidentemente allí no puede salir evidentemente gente convencida de que puede haber una solución pacífica. Salen allí, es el mejor caldo de cultivo para el radicalismo, la radicalización. Es que crear condiciones de paz, en definitiva, para dejar un poco espacio para el debate si es necesario.
Sí.
La situación, el conflicto permanece, lleva más de 100 años el pueblo palestino sometido a ocupaciones sistemáticas. Desde la Primera Guerra Mundial, la ocupación británica, y el pueblo palestino estaba movilizándose para, como cualquier pueblo del mundo, alcanzar su autodeterminación, el derecho de decidir su destino. Pero había un plan colonial, sionista, colonialista, de crear en Palestina, que Palestina es una nación de hace miles de años, no es todo el mundo, habrá estudiado o leído, una de las naciones más antiguas del mundo, lo que no se puede tachar, el Estado es un invento nuevo, transformar una identidad nacional en un Estado artificialmente creado, con una base militar que responde a intereses coloniales, en definitiva, seguramente me lo puede entender perfectamente. El mapa de Oriente Medio es un mapa de la Primera Guerra Mundial. Son fronteras dibujadas artificiales. La no solución, en todo caso, la actualidad, la situación no es nada nueva. Es un momento más de conflictividad. Es consecuencia, para que quizás se me entienda mejor, de la ausencia absoluta de voluntades locales, regionales e internacionales de alcanzar una solución a este conflicto demasiado viejo y actual a la vez. Es el conflicto más permanente en el tiempo, debido a que a su enorme complejidad en las cuestiones de fondo, cuestiones de independencia del pueblo palestino, crear un Estado que muchos han hecho todo lo posible para bloquear, hacerlo fracasar. La cuestión de refugiados palestinos, si podemos luego matizar, hay más de 8 millones de refugiados palestinos que son originariamente del Estado de Israel, fueron expulsados. Estos tienen derecho a volver a sus hogares, si no, no habrá una solución. Gaza, cuando ayer, hace 2 días, el gobierno israelí pide a los de Gaza que salgan de Gaza. Es que no pueden salir a ningún lado.
No es posible.
Estupendo,
claro.
Estupendo que si pueden volver a sus hogares de origen. Sus hogares de origen es el Estado de Israel. O sea, el 60% de la población de Gaza son refugiados y su origen es Tel Aviv, es Jefa, Haifa, Jaffa, etcétera. Donde están imponiendo condiciones imposibles y bombardean Gaza, como pueden ver, todo el mundo puede ver en los vídeos y en las noticias. Allí toda es población, es la zona más densamente poblada del mundo, sin expectativas de ninguna categoría. Allí
sí.
Es lo que es lamentablemente consecuencia de estas condiciones.
Marina, bueno, después de este contexto histórico que nos ha aportado Nayib, queda claro que esto es un conflicto muy antiguo, que es una herida abierta que no se termina de cerrar nunca, porque tampoco interesa que se cierre. Se habla siempre o se califica siempre a la Franja de Gaza como la mayor prisión o la mayor cárcel a cielo abierto. ¿Estás de acuerdo, Marina?
Sí, por supuesto, estoy de acuerdo. Yo creo que el profesor Warda ha hecho una fotografía muy precisa de la situación. Yo incidiría en la idea de que, a pesar de ser un conflicto largo, que se ha extendido en el tiempo, no es en fin, fruto de la naturaleza, ¿no? Sino de decisiones tomadas por los británicos, por los sionistas, es decir, que no es algo casual, espontáneo, sino que es fruto de un plan colonial, que tiene un origen colonial, ¿no? Y hay que entender todo ese contexto para poder tener las claves de análisis de lo que está pasando, porque lo que está pasando es atroz, es terrible, es dramático. Las actuaciones llevadas a cabo por Hamas en Israel, pues son merecen toda la condena, ¿no? Que seamos capaces de formular, pero no es sorprendente. Es decir, no es sorprendente porque es una situación la que vive el territorio de Gaza y la población gazatí, que realmente no tiene salida, ¿no? No se han puesto las condiciones, no se ponen las condiciones para que haya una salida digna a las necesidades y a las necesidades de supervivencia del pueblo palestino, ¿no? Todo lo contrario, lo que hay es una política de ocupación, de hostigamiento, de convertir la vida en algo completamente invivible para el pueblo palestino, atrapado en esa cárcel a cielo abierto que es Gaza. Y esto hay que, creo, decirlo claramente.
Marina, ¿qué consecuencias puede tener esta guerra en el mapa internacional? Ya sé que os pido una hipótesis o un análisis hipotético a futuro, pero ¿qué consecuencias puede tener esto en el ámbito internacional?
Bueno, en el ámbito casi inmediato, en lo más inmediato, en la región, o sea, yo creo que también es importante decir que todo lo que está ocurriendo y el ataque iniciado por Hamas a pesar de que podamos explicar los factores que llevan a iniciar este tipo de actuación contra el Estado de contra el Estado de Israel, lamentablemente no van a mejorar, toda esta violencia no va a mejorar las condiciones de los palestinos. Lamentablemente no se va a conseguir por esta vía, quiero decir, el objetivo de restaurar la dignidad del pueblo palestino y de eventualmente a volver a las fronteras del 67, ¿no? Eso no va a ocurrir con la violencia no va a conseguir esto. Yo creo que las consecuencias en este momento es que las condiciones de vida de los palestinos continúan empeorando. Esta situación puede afectar a al restablecimiento de relaciones que algunos países árabes habían iniciado, el restablecimiento de relaciones con Israel y el reconocimiento de Israel por parte de Estados árabes como Emiratos Árabes Unidos, Bahrain, y estaba también sobre la mesa el establecimiento de relaciones entre Arabia Saudí e Israel. Esta masacre, ¿no?, que está viviendo el pueblo palestino puede ser un obstáculo para que eso se lleve finalmente a cabo, digamos, al menos públicamente. También considero que el hecho de que exista una alianza entre Hamas, Hezbollah, Irán, Siria, pues puede también profundizar en ese eje rivalidad, ¿no?, de este eje antiimperialista, anticolonialista, militante que está enfrentado desde hace décadas con otros países, otros regímenes y gobiernos mucho más moderados, mucho más proclives al statu quo existente, como puede ser Jordania o Egipto.
Uh-huh. Nayib, ¿qué opinas?
Bien, sin duda alguna, la complejidad del conflicto va condicionando en gran medida cualquier expectativa de solución. En el conjunto, tanto regional como internacional, hay una serie de factores y actores que conviene tener en cuenta. Una serie de factores, por ejemplo, si observamos el mundo, digamos, estamos desde el fin de la Unión Soviética, ya no existe el anterior orden internacional, el sistema de bipolaridad que había, donde las dos superpotencias manejaban, generaban una especie de equilibrio y garantizaba una estabilidad mundial, manejando las dos superpotencias y sus aliados, manejaban una serie de mecanismos para garantizar el manejo de conflictos o zonas calientes en el mundo, como el conflicto palestino-israelí. Es decir, presionaban a sus aliados para limitar o establecer líneas debían ser respetadas. En la actualidad, desde el fin del anterior orden mundial, la caída de la Unión Soviética, es natural, si analizamos el escenario mundial desde una óptica de análisis geopolítico estratégico, el mundo actualmente está en una situación de búsqueda, de configuración de un nuevo orden internacional, donde, como consecuencia, los actores, da igual en qué categoría estén situados, las superpotencias, las grandes potencias, las potencias medias o los mini-estados, intentan resituarse, mejorando sus condiciones de influencia, o bien regional o bien internacional. Estoy pensando, seguramente más de uno lo está pensando, en países en el contexto de Oriente Medio, como Irán y Arabia Saudí, Turquía, Egipto, como potencias regionales. Tanto a ese nivel regional, todos tienen sus capacidades de movilización o de acción-reacción como Irán, a través de, digamos, de minorías chiíes en el contexto islámico regional, Arabia Saudí con su capacidad de financiación, pero también no podemos mirar a otro lado viendo el conflicto de Ucrania, Rusia, etcétera. Quiero decir, en este contexto, evidentemente, el cómo se va configurando ese nuevo orden internacional, quiénes van a ocupar niveles de más o menos influencia en el mundo, evidentemente ello va a tener efectos directos o indirectos en las expectativas de una solución al conflicto palestino-israelí, que es y sigue siendo utilizado e instrumentalizado por distintos niveles de potencias regionales e internacionales. Quiero decir, no existe voluntad en ese momento de alcanzar una solución justa y equilibrada a ese conflicto, porque sigue siendo útil, sigue siendo, digamos, manejado al servicio de distintas políticas regionales e internacionales. Pero simplemente decimos, ¿hacia dónde va todo esto? A corto plazo no veo ninguna solución. Es como ha pasado tantas veces, aumentar o bajar la intensidad del conflicto, incluso aquí podemos incluso subrayar esa pregunta, digamos, esa interrogante: ¿realmente Israel quiere la paz en la zona? O sea, aquí podemos estar hablando horas, porque podemos también, para un poco una muestra de cuestionar la voluntad de paz israelí, para existir en la zona y naturalizar su existencia en la zona, como está el proyecto liderado por Estados Unidos de fomentar reconocimiento regional, es el que estaba en marcha, y esa situación bloquea de alguna forma o dificulta el avance que Biden quería liderar por intereses también personales de Biden o locales o nacionales de Estados Unidos. Digo, podemos recordar cómo en un momento determinado palestinos e israelíes aceptaron negociar la paz, los Oslo y los acuerdos, etcétera. Sí. De hecho, había un calendario según el cual debía crearse el Estado palestino, como es necesario, en Gaza y Cisjordania. Gaza y Cisjordania suman el 22% de la Palestina histórica. Los palestinos, la OLB, que en su lucha clásica, histórica, desde su comienzo de lucha nacionalista palestina, en la Carta Nacional Palestina, que rechazaba aceptar la existencia de Israel, en la Conferencia de Madrid aceptó la existencia de Israel, cediendo el 82% de la Palestina histórica a cambio de desocupar Gaza y Cisjordania, ocupadas en el 67. Israel dificultó sistemáticamente las negociaciones, aumentando la presencia de asentamientos colonias en Cisjordania, prácticamente haciendo imposible el avance de las negociaciones, que han quedado estancadas todas en el 2000. Evidentemente, además de esto, los dos líderes que estaban a favor, estaban convencidos de que es posible la paz, Rabin y Arafat, fueron asesinados por el sionismo radical. Ese sionismo radical es el que está gobernando en este momento en Israel, el gobierno Netanyahu, que son prácticamente destacan por la enorme lista de crímenes de guerra que han cometido militares y políticos de Netanyahu y el grupo de su gobierno, y porque no quieren la paz, quizás porque ven en una paz permanente una amenaza posible al sionismo.
Marina, por tanto, no hay solución. Visto lo visto.
No hay voluntad, pero soluciones.
Sí, claro, no, claro, si en teoría, claro que hay solución, pero llevándolo a la realidad no la hay.
Pues no es fácil, no es fácil. Además, yo añadiría a todo esto que también hay una deshumanización de los palestinos, ¿no? El propio ministro de Defensa israelí, que yo creo que ahonda en la idea de que Israel, desde luego, no parece nada interesada en llegar a una situación de paz. El propio ministro de Defensa israelí, en estos días, ha hablado de los palestinos como animales, ¿no? De los difuminando, bueno, de los militantes de Hamas como animales. La violencia es terrible, la táctica terrorista es terrible y, como he dicho antes, no va a solucionar ningún problema. Pero que sea terrible y que sea una táctica que no va a resultar exitosa, no quiere decir que no haya unas razones políticas detrás de esas actuaciones. Por lo tanto, hay un razonamiento político y lo que se busca a través de esta deshumanización, animalización de los militantes y de los palestinos, difuminándose completamente la frontera entre los civiles inocentes y los militantes que están cometiendo, que han cometido estos actos. Es convertir a los palestinos en un pueblo totalmente prescindible, prescindible, aniquilable, y lo cual es funcional, ¿no? Al establecimiento, al mantenimiento de un Estado israelí anclado en un principio de superioridad étnica sobre los palestinos. Y esto, pues, obviamente es muy peligroso.
Nayib.
Bueno, yo pienso que se equivocan evidentemente. El pueblo palestino, la nación palestina, conviene, todo el mundo sabe, al menos académicamente, que hay una enorme diferencia entre una nación y un Estado. La nación es compleja y seguramente en el País Vasco lo entienden también. La identidad nacional vasca puede existir con o sin Estado y no hay una forma de poder aniquilar una nación. Sin embargo, un Estado es fácil de crear y eliminar. El Estado de Israel es un Estado artificialmente creado y no tiene identidad nacional. Yo sé lo que digo y quien estudia el tema lo entiende perfectamente. Es unos colonos llegados de todo el mundo, bajo el lema del sionismo y manejados, insisto, manejados por potencias coloniales, especialmente Reino Unido y Francia, las digamos, potencias coloniales del siglo pasado, o sea, el siglo XIX y XX, mediados del XX, que tenían casi toda África, eran colonias. Había solamente un Estado africano en algún momento independiente, Liberia, en otro momento Liberia y Etiopía, pero toda África hoy son 54 estados. Y el Kurdistán, por ejemplo, es una nación, lleva miles de años, igual que la Palestina, existe la nación kurda, a pesar de que no tienen un Estado. El Estado, lo mismo que es fácil de crear, como hay muchos estados en África, tantos estados son líneas, o el Oriente Medio, líneas dibujadas en el suelo para fragmentar naciones. Y bueno, Palestina no es ninguna excepción. Palestina es algo importante para todo el mundo. Formaba parte de todos los antiguos imperios, de Babilonia, Persia, el Imperio Romano, pues el Califato, el Imperio Otomano, pero nunca ninguna potencia, ningún imperio quiso cambiar la identidad nacional palestina, como es natural. Los imperios tienen una visión, tenían una visión incluso mucho más, diría yo, razonable que el colonialismo actual. El único intento de intentar transformar la nación palestina en un Estado israelí es el sionismo y está condenado al fracaso. Mientras haya un solo palestino, creo que Israel no va a tener ninguna seguridad. La seguridad israelí depende de los palestinos más que todos los países de Oriente Medio y del mundo árabe islámico. Mientras quien ocupa su casa no te reconoce, no vas a tener seguridad. Sean cualquier, es algo, es como, para que se entienda, mientras hay un individuo vasco, estamos como hablando de una emisora vasca, permanece la identidad nacional del País Vasco. Yo creo que no es difícil de entender.
Bueno, pues, sigue la guerra, sigue el conflicto, un conflicto antiquísimo, y sigue el debate, ¿eh? Porque aquí hay desde luego mucho debate, como acabamos de comprobar, con Marina Díaz y Najib Abu Guarda, profesores de Relaciones Internacionales, tanto en la Universidad de Deusto como en la Complutense. Muchas gracias, Marina, Najib, por este análisis y por todos los detalles que nos habéis dado. Muchas gracias, buenos días.
Sí, muchas gracias.
Gracias a vos.